en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este viernes 18 de enero de 2019. Te saludamos desde Teleelch en Radio Marca en el 101.4, en la radio también en Teleelch, en la televisión y desde cualquier parte del mundo en internet en teleelch.es. Tras ganar al colista, el Elche visita la cancha del líder, pero no en el fin de semana, el lunes a las 9 con la intención de dar la sorpresa. El técnico del Elche ha afirmado que solo piensan en ganar en Granada.
Oh, nosotros seguimos pensando solo en el siguiente partido, en ganar. Nos da igual quién sea el rival, intentamos analizarle para ajustar detalles, pero al final nosotros siempre preparamos el partido para ganar. De una manera, de otra, siempre intentando jugar en campo rival, siempre intentando ser protagonista con balón y sin balón, y a partir de ahí ejecutar todo eso que hemos entrenado. Entonces, a nosotros no nos cambia de jugar contra el último en casa o contra el primero fuera, no. Simplemente nos modifica ciertos detalles en nuestra manera de trabajar, las virtudes o los defectos en este caso del rival.
El técnico asegura que con la llegada de los cuatro refuerzos, la plantilla ha ganado en experiencia y espera mejorar los números de la primera vuelta.
Estamos intentando eso y estamos previendo eso. ¿Va a salir? Pues yo creo que estamos poniendo los mimbres para que salga mejor segunda vuelta que la primera. Pero es verdad que casi todos los que han llegado en estos momentos suplen a los lesionados, que eran lesionados titulares. Puedo decir que los tres prácticamente estaban jugando muy, muy habitualmente. Pero es verdad que lo que sí que hemos traído, y eso es dato, es experiencia de esta categoría. O experiencia de una categoría superior, como es Nacho, como es Edgar, como es Dani y Karim. Vienen con una experiencia que antes no teníamos. Entonces, esa sí, que te la tenemos ahora. Porque Borja era debutante, porque Gonzalo Villar era debutante, porque Neider era debutante. Entonces, hemos ganado en experiencia, en eso seguro. Ahora, si sacamos más puntos en la segunda vuelta, pues lo habremos hecho bien. Si sacamos menos, pues habremos dicho, bueno, no lo has hecho tan bien. Entonces, lo que se pretende y lo que se ha intentado es traer gente con experiencia y que nos mejoren lo que tenemos. Eso es lo que se prevé, si no, no vendría.
En cuanto a Pogba, lo que ya os comentábamos ayer, que es muy complicado por el límite salarial, en definitiva porque económicamente el Elche no llega para esa ficha, pendientes de fichar un jugador polivalente o un central. En cuanto al equipo, pues lo que ayer os comentábamos, 18 justos porque los otros 8 están descartados. 4 bajas seguras, por 3 por lesión, 1 por sanción y los otros 4 porque no entran en los planes del técnico. El histórico gol de Robbie en 1988, hace 31 años, que supuso el gol y el ascenso a Primera División, el penúltimo ascenso a Primera División, es la última vez que el Elche ganó en Los Cármenes. Solo ha vencido una vez, a domicilio al Granada, y fue en aquella temporada 87-88. Y el Elche no jugará el encuentro ante el Reus el próximo 3 de febrero si finalmente, como así parece, es excluido en las próximas horas de la competición. El juez de la Liga propone para el equipo catalán la expulsión por 5 años de la LFP, del fútbol profesional, y una multa de 250.000 euros por sus impagos reiterados. En este sentido, la Unión Deportiva Las Palmas, que mañana debería jugar en Reus, lo último que sabemos es que no ha viajado y que da por hecho la exclusión, pero esto tendrá que confirmarlo definitivamente la Liga. Hoy al técnico del Elche le hemos preguntado qué le parece esto. Lo tiene muy claro.
¿Qué me parece? Después de que el Elche fue destituido, o sea, fue descendido por un tema administrativo, creo que la ley hay que cumplirla. También creo que si hay que cumplirla hay que ejecutarla rápido. Porque esto no puede estar así. No podemos estar así. Hay que solucionarlo rápido.
Bueno, pues oficialmente el Reus podría quedar excluido de la competición justo también antes de medirse al Elche, aunque todo parece indicar que mañana incluso no jugaría su partido y no le, o en este caso le impedirían ya jugar la segunda vuelta del campeonato. La plantilla del Reus ha solicitado en los últimos días a la Federación Española de Fútbol la suspensión de los dos partidos que el Reus debería disputar antes de finalizar el mes de enero, ante Las Palmas mañana y contra el Albacete el próximo día 27. El Elche sería el siguiente rival y en principio no tendría que viajar a Reus. De esta forma, si finalmente es expulsado ya de manera definitiva, se respetarían los resultados obtenidos hasta ahora. Recordamos que el Elche perdió 0-2 contra el Reus en la primera vuelta. Y bueno, el Reus quedaría fuera de la competición, dándole por perdidos todos aquellos encuentros que no haya jugado. Además, descendería a Segunda B de manera ya oficial. Y el descenso, faltarían 3 equipos por acompañar al Reus. Es decir, que a partir de ahora, si se da oficialidad a esta expulsión, todo el que juegue contra el Reus sabe que cuenta con 3 puntos. Bueno, pues así son las cosas en este viernes. Día de previa, pues no tanto. Casi más el lunes va a ser día de previa porque el partido se juega el próximo lunes. A las 8:30 te lo contamos el lunes en Teleelche, en Radio Marca, en Marcador. El lunes a las 8:30, el partido es a las 9:00 y, por supuesto, el lunes no tendremos a todo gol en Teleelche. Lo tendremos el martes por la noche. Buenas tardes.
No, no puede terminar así el capítulo. ¿Ya son las 2? Veo el siguiente. Es tarde.
Play. Ver un capítulo más es una de las 35.000 decisiones que puedes tomar hoy. Como decidir el color de tu nuevo Fabia con cámara trasera, frenada de emergencia, pantalla táctil de 6,5. Nuevo Skoda Fabia con todas las decisiones que quieras tomar desde 9.600 euros. Infórmate en skoda.es.
Ven a tu concesionario Skoda en Elche Serra Import y en Alicante Remeicar, Grupo Serrano Automoción.
Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. Talleres JJ Linero, mecánica en general. Más de 400 metros cuadrados para cuidar de tu coche con un servicio de primera. La mejor tecnología para tu coche está en Talleres JJ Linero, en calle Carlos Antón Pastor 19, Elche, y en la web engancheslinero.com.
Oferta de trabajo para mecánico ajustador de prensa en Envases Metálicos del Mediterráneo. Requisitos de 2 a 3 años de experiencia, jornada completa, salario a convenir, estudios, formación profesional de grado medio en electromecánica, incorporación inmediata, funciones a realizar, manejo de instrumentos de medida y precisión, montaje y ensamblado de piezas mecánicas, realización de mantenimientos correctivos, preventivos y reparaciones tanto a nivel técnico como mecánico de prensas automáticas. Interesados, llamar al 965 40 19 60 y al 662 19 19 32 y preguntar por Esther.
Premium Sport Café, tu mejor apuesta.
¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Brie parecerá que estrenas coche.
Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos.
Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste.
Talleres Hermanos Brie, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial.
Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada.
Comercial Persianera, puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
Nuevo Rexton de San John. El SUV más sólido y seguro que hemos fabricado jamás. Un elegante crossover para experimentar nuevas cotas de confort y conectividad. Solicita una prueba en sanjohn.es y descúbrelo. Nuevo San John Rexton. Nacido para triunfar.
Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche, Sor Josef Alcorta 35.
Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez.
Bueno, pues el Elche juega el lunes frente al Granada. Ha pasado de jugar contra el colista y ganarle en el último partido de la primera vuelta y ahora va a jugar en el campo, en teoría, del rival más difícil, del líder, del Granada. Un equipo que quizás no es muy brillante, pero sí muy efectivo y equilibrado. Ya en pretemporada, recuerdo que en una de las noticias que nuestro compañero José Antonio González titulaba en teleelch.es, el Granada lo titulaba como un melón por abrir, porque no se sabía cómo iba a salir. Pues de momento el melón está francamente bien, líder. Y ojo, porque los que acaban como campeones de invierno en la última década, todos los que han acabado en primera posición, todos han terminado ascendiendo. Bien es cierto que en esta ocasión este líder no tiene una gran ventaja sobre el tercero, tiene menos de un partido. Es decir, que si el Elche diera la sorpresa y ganase en Granada, el Albacete y el Málaga, que están segundo y tercero a un punto, podrían quitarle no solo el liderato, sino dejarlo fuera de puestos de ascenso. O sea que es un líder, no voy a decir con pies de barro, ni mucho menos. Ha ganado más de la mitad de partidos, solo ha perdido 3. Ha marcado 28 goles y solo ha encajado 14, es el equipo menos goleado, pero si esto no es un equipo de un juego brillante, pero sí muy efectivo, muy rocoso, difícil de hacerle gol. Pero a todo esto, la noticia podría saltar en cualquier momento en el día de hoy. Según los últimos acontecimientos, todo hace indicar que el Reus Elche, previsto para el próximo domingo 3 de febrero, no se va a disputar porque el conjunto catalán podría estar excluido de la competición para esas fechas. El juez de disciplina social de la Liga, que instruye el caso, ha propuesto una sanción que conlleva la expulsión del Reus por 5 años de la Liga de Fútbol Profesional y una multa de 250.000 euros por sus impagos reiterados a la plantilla. El club reusense tiene un plazo de 5 días para presentar alegaciones. Este es el mismo juez de disciplina social que pidió que el Elche descendiese administrativamente. Lo digo porque suele tener bastante peso las decisiones de este juez de la Liga. La plantilla del Reus ha solicitado en los últimos días a la Federación Española de Fútbol la suspensión de los 2 partidos que deberían disputar antes de finalizar este mes de enero, es decir, mañana contra Las Palmas y el siguiente contra el Albacete, el día 27. Esto lo han pedido los futbolistas, que son los que llevan pidiéndolo ya porque quieren que esto se suspenda para ellos tener todavía días suficientes para poder firmar por otro equipo. Porque claro, si esta decisión llegase en febrero, ya se quedan compuestos y sin novia. Ahora mismo todavía tienen opciones para firmar
por equipos que están buscando jugadores, como es el caso de, por ejemplo, Edgar Badía con el Elche Club de Fútbol. Bueno, pues destacar que una petición a la que también se ha sumado la Asociación de Futbolistas Españoles, la AFE, que es la que está apoyando a los jugadores en este sentido, y el encuentro de mañana, pues está en el aire, tanto que los medios canarios señalan que el conjunto amarillo no va a disputar este partido y no van a viajar. De hecho, ya tendrían que estar viajando y las noticias que tenemos es que no han viajado, al menos de momento. Oficialmente, el Reus podría quedar excluido de la competición justo antes de medirse al Elche, ya que los franjiverdes son el primer rival del mes de febrero. De esta forma, bueno, se respetarían los resultados obtenidos hasta ahora. Ahí sale el Elche perjudicado porque perdió contra el Reus. Lo ideal, lo que nos gustaría, al menos en Elche, es que le quitasen todos los puntos que el Reus ha sumado en la primera vuelta. Y claro, si esto pasase, por ejemplo, el Extremadura, que ganó al Reus, se los quitarían. Al Extremadura me refiero. Pero bueno, eso no va a pasar. Lo que pasaría en este caso es que se respetaría todos los resultados de la primera vuelta. El Reus quedaría fuera de la competición y a partir de ahora pues le darían todos sus partidos por perdido porque, vamos, no se presentaría, básicamente estaría excluido, con lo que sería el primer equipo descendido automáticamente a Segunda B y a partir de ahora pues contaríamos tres plazas, no cuatro, tres plazas de descenso. Bueno, pues así está la situación, todo parece indicar que va a suceder, pero aunque no hay notificación oficial de la Liga, insisto que desde Las Palmas se asegura que el cuadro canario no va a viajar. Yo también tengo dudas con esto, porque claro, si la Liga no dice queda excluido el Reus y mañana Las Palmas no se presentan, podría darle el partido por perdido a Las Palmas por no presentarse. Pero bueno, esperemos que esto se solucione ya. Y en ese sentido, Pacheta lo tenía claro cuando le preguntamos qué le parecía a él todo este affair con el Reus. Y en una cosa tiene toda la razón. Tenga más razón o menos el Reus, que parece que tiene muy poca o ninguna. Si no has pagado, tienes que pasar, pues en este caso, que cumplir con la sanción. Pero que se ejecute rápida ya. O sea, que se decida, sea lo que sea, ya, para que los demás equipos sepan a qué atenerse.
¿Qué me parece? Después de que el Elche fue destituido, o sea, fue descendido por un tema administrativo, creo que la ley hay que cumplirla. También creo que si hay que cumplirla hay que ejecutarla rápido. Porque esto no puede estar así. No podemos estar así. Hay que solucionarlo rápido. Para bien, para mal, para lo que... No lo sé, yo no soy el que toma la decisión. Pero creo que estar así en estas circunstancias, llevar 4 o 5 meses en esta situación, no sé si es normal o no hay otra manera legal de pararlo o de agilizarlo o de que se solucione. No lo sé, pero yo lo único que pido es una solución porque también me pongo en la piel de los jugadores, en la piel de todo, del Reus, de los aficionados, de todo el mundo. ¿De acuerdo? Pero creo que hay que solucionarlo por el bien de la competición, por el bien de todo el mundo. Hay que solucionarlo. Hay que solucionarlo. Y si es la exclusión del equipo, pues yo no lo sé. No sé si hay que excluirlo o no hay que excluirlo. No lo sé. Pero hay que solucionarlo. No podemos estar así. Un jugador de un equipo que no viaja, el otro que sí. Creo que hay que solucionarlo.
Y esa solución, insisto, debe de llegar hoy. La Liga de Fútbol Profesional consultó ayer a los dos clubes, al Reus y a Las Palmas. Y en el caso de Las Palmas, el cuadro canario contestó que no se opone a la petición de los jugadores del Reus, que son ellos mismos los que han pedido que no se juegue el partido, y Las Palmas dice que aceptará la decisión definitiva de la federación, que casi con toda probabilidad va a hacer oficial la suspensión del encuentro. Mientras, como digo, la Unión Deportiva Las Palmas se mantiene a la expectativa. Y es que la plantilla cuenta en estos momentos, tiene que haber un mínimo de 12 futbolistas, pero es que ahora mismo cuenta con 11 futbolistas profesionales porque el guardameta, el ex del Elche, Paul Freixenet, está lesionado por culpa de una lesión. Entonces ya no tiene 12 futbolistas profesionales, tiene 11. Con 11 no puede jugar un partido. Sería adulterar la competición. Entonces, vamos, la AFE lo apoya, la Federación también. La Liga es la que tiene que tomar la decisión, y ya sabemos que está en guerra continua con, sobre todo, la Federación. Pero, en este caso, teniendo en cuenta que lo han pedido los propios futbolistas del Reus, puede que tome la decisión. Lo que pasa que sí es cierto que la resolución definitiva debería de resolverse antes de la conclusión de enero. Sin embargo, son los propios futbolistas del Reus los que se adelantaron y solicitaron a la Federación suspender los dos partidos que todavía restan por jugar en este primer mes del año. Si el juez de disciplina social, Manuel Rivero, acepta la propuesta del juez instructor, el Reus quedará expulsado de la competición. Y, bueno, y a partir de ahora, pues serían tres plazas las de descenso, porque la cuarta sería para el Reus, que quedaría como último. Los equipos que van a jugar contra el Reus no jugarían y automáticamente se les daría tres puntos. O sea que en ese sentido, pues en la segunda vuelta todos tendrían tres puntos más, con lo que, ojo, porque la permanencia yo creo que ya se elevaría un par de puntos más. Ya no estaríamos hablando de 48. Ahora sí que habría que hablar ya de unos 50, teniendo en cuenta que todos los de abajo van a sumar esos tres puntos. Pero bueno, ahí son todos iguales. Bueno, hemos escuchado a Pacheta y creo que tiene razón. Lo que sea, pero que sea ya, y el que la hace la paga, como al Elche Club de Fútbol le tocó hacer. En Granada, un partido en el que decía Pacheta que hay que ser valientes.
Bueno, nosotros vamos a seguir siendo valientes como hemos sido y como hemos trabajado todos los días y todos los partidos. Hemos trabajado para ser valientes, lo que pasa es que luego el rival juega y te genera más dificultades o más problemas de los que has podido prever. Y eso es lo que te genera el que pierdas los partidos, que el rival ha sido mejor que tú y que pues tú no has estado probablemente al nivel que podemos prever. Pero no, yo tengo todo que perder siempre en todos los partidos. Creo que son tres puntos en todos los partidos, en algunos con más importancia, pues porque sabes que son los rivales de tu que están contigo, estas cosas, pero no debe ni aflojarnos ni excitarnos en exceso el jugar contra Granada. No por haber ganado tenemos que estar más relajados, no por haber perdido tenemos que estar más enfadados, no, tenemos que seguir siendo coherentes, preparar el partido para ganarle, y son tres puntos más. Es verdad que es el Granada, que va a ser más complicado. Yo creo que es el segundo o el tercer líder al que nos vamos enfrentando. Entonces, bueno, pues nos toca el que va primero en este momento, pues nos enfrentamos a él, es lo que toca y son tres puntos más. Y es como nosotros intentamos prepararlo, interpretarlo y ganarlos.
Como el partido es el lunes, seguiremos hablando el lunes del partido, pero vamos a entrar en otros temas. Mercado invernal. No es fácil el día a día, teniendo en cuenta, decía Pacheta, que hay ahí jugadores que, pues, por ejemplo, para este viaje a Granada, bueno, tiene 18 justos, pero si a alguno se le cayese, pues a lo mejor tendría que echar mano de alguno de los descartados. Chuca, Redru, no es una situación cómoda. Pero le preguntamos también por casos puntuales. Ayer ya lo decíamos, Pogba, muy difícil. Hoy el técnico lo ha dicho de manera parecida. Muy complicado por el famoso límite salarial, y es que la Liga de Fútbol Profesional ha tasado al futbolista en una cantidad alta, con lo que yo creo que Pogba está a día de hoy descartado, y Pacheta ha dicho, bueno, pues que van a intentar fichar o un central o un jugador polivalente, aunque la buena noticia es que, por ejemplo, la semana que viene ya empieza con carrera continua Neider, y en un mes, mes y poco, podría estar, se podrían adelantar los plazos. Bueno, vamos a ir viendo la evolución, pero hablaba precisamente de la situación del mercado invernal, Pacheta.
Estamos en estos momentos, todas las ventanas de mercado generan inquietudes y son complicadas, siempre son complicadas, ¿no? Para el manejo de vestuario de todo el mundo, pero es que forma parte de este trabajo. Entonces los entrenadores tenemos que intentar que todo el mundo esté concentrado, que todo el mundo estemos al partido siguiente, con las complicaciones que acarrea el que seguro en todos los mercados hay movimientos. En la mayoría de los equipos, en la gran mayoría de los equipos, es muy raro que no haya una salida o una entrada. Entonces nosotros hemos tenido una serie de entradas, hemos tenido una salida, creo que va a haber alguna salida más. Entonces estamos en ese en esa tesitura. No es fácil. No es fácil estos momentos, el día a día, en el vestuario, en todo, el jugador, etc. Pero no os puedo dar muchas más novedades. El tema de Pogba es muy complicado por el límite salarial, muy complicado por lo que nos pueden computar. Y lo que estamos es pendientes de mercado para traer algo. Yo creo que vamos a intentar seguir trayendo algún jugador que pueda jugar en varias posiciones, que sea un jugador complementario. Es verdad que estamos centrándonos en la parte de atrás y estamos abiertos al mercado. Como estábamos abiertos al mercado con este caso con Edgar Badía, ¿no? Esto es estar abierto al mercado. Necesitamos, pues, si nos mejora mucho lo que tenemos, creemos que nos mejora, nosotros lo vamos a traer. Luego veremos a ver si es lo que preveías o no. Pero si creemos que mejora el equipo, porque eso solo te lo da el tiempo. Entonces, lo que sí que tengo que agradecer es el esfuerzo que está haciendo el club. No es fácil. Ha tenido que poner mucho dinero para poder ajustar estos cuatro jugadores que hemos traído y los que tienen que venir. Ha tenido que poner mucho dinero el club. Y esto, el entrenador debe agradecerlo, que el club está haciendo un esfuerzo tremendo por mejorar el equipo. Entonces, esto es lo que prevemos. Luego, y en ello estamos. Estamos abiertos a mercado, estamos abiertos porque no puedes negar nada. Hoy lo que dices es negro, mañana es todo blanco y lo que no quiero es generar ni incertidumbre en el vestuario, ni incertidumbre en nadie. Nosotros estamos abiertos al mercado y si viene algo que creemos que mejora, se hará el esfuerzo. Pues en ello estamos.
Queda claro, por tanto, Pogba no lo ha descartado, pero ya ha dicho que es muy complicado. En estos momentos, insisto, salvo milagro económico, lo de Pogba está descartado. Y bueno, y tampoco yo creo que empeñarse mucho en un futbolista que llevaba parado desde el mes de... pues desde el verano, por mucho que haya tenido una buena trayectoria, coger el ritmo ahora no creo que sea sencillo. Pero bueno, está claro que ya se está buscando otros mercados, incluso el mercados extranjeros. Sobre el, en este caso, los jugadores que estaban con molestias en los últimos días, ya decíamos que Nino, Javi Flores e Iván Sánchez se han recuperado y podrán llegar, pero había que preguntárselo al míster. ¿Cómo los ve?
Nino, hoy ha entrenado con bastante normalidad. Creo que va a estar para la causa. Tenía una pequeña roturita en un músculo, en un oblicuo. Entonces, le molestaba mucho al golpear y sobre todo al hacer giros fuertes, le molestaba. Entonces no podía jugar. Esta semana ha entrenado ya bastante mejor y está bastante mejor. Javi Flores, que arrastraba ahí un proceso también un poco, también ha entrenado hoy sin molestias. E Iván ha entrenado hoy también sin molestias. Todos los de las molestias, pequeñas molestias, han entrenado con normalidad. Así que creo que estarán para la causa. Excepción de los tres lesionados y del sancionado, pero los demás estamos... Creo que estamos para la causa.
Para la causa, es decir, para el partido. Con la llegada de los nuevos refuerzos, ¿este Elche es mejor que el de la primera vuelta? ¿Se conseguirán más puntos en la segunda parte del campeonato?
Estamos intentando eso y estamos previendo eso. ¿Va a salir? Pues yo creo que estamos poniendo los mimbres para que salga mejor segunda vuelta que la primera. Pero es verdad que casi todos los que han llegado en estos momentos suplen a los lesionados, que eran lesionados titulares. Puedo decir que los tres prácticamente estaban jugando muy, muy habitualmente, ¿no? Pero es verdad que lo que sí que hemos traído, y eso es dato, es experiencia de esta categoría. O experiencia de una categoría superior, como es Nacho, como es Edgar, como es Dani y Karim. Vienen con una experiencia que antes no teníamos. Entonces, esa sí que te la tenemos ahora. Porque Borja era debutante, porque Gonzalo Villar era debutante, porque Neider era debutante. Entonces, hemos ganado en experiencia, en eso seguro. Ahora, si sacamos más puntos en la segunda vuelta, pues lo habremos hecho bien. Si sacamos menos, pues habremos dicho, bueno, no lo has hecho tan bien. Entonces, lo que se pretende y lo que se ha intentado es traer gente con experiencia y que nos mejoren lo que tenemos. Eso es lo que se prevé, si no, no vendría.
Gente con experiencia. Esa experiencia, insisto, no la va a poder dar Pogba porque por cuestiones económicas está descartado y el club ya está buscando un futbolista que cumpla con esas expectativas de que no sea caro y que pueda suplir de momento el hueco que ha dejado Neider. Se sigue buscando un central o un centrocampista polivalente, que también, digamos, un jugador que en un momento dado pueda jugar tanto defensa como de pivote defensivo. Sobre Nacho Gil se le preguntaba también si es un futbolista, bueno, si es un futbolista, claro que es un futbolista, no, pero me refiero a que es un gran jugador, o al menos así lo tilda el técnico, desequilibrante. Recordamos que llegó a decir que era posiblemente el jugador más polivalente de la plantilla. Luego matizó junto con Iván Sánchez, sobre todo en la parte de ataque, podía jugar en cualquier puesto. Pero es cierto que bueno, jugó en Tenerife, el otro día fue titular y lo cambió en el descanso. No acaba todavía de demostrar ni mucho menos sus importantes cualidades. Y le preguntamos por este hecho.
Nacho Gil es un jugador desequilibrante, es un gran jugador. Pero no olvidemos que llevaba 6 meses o 5 meses sin competir, o 7 meses desde mayo sin competir. Nacho es un jugador que nos va a hacer mejores. Pero es verdad que solo en la competición es cuando tú te vas adaptando al compañero, te vas adaptando al modelo, te vas... Solo en la competición. Tú entrenando puedes entrenar. Pero Nacho es un jugador muy bueno. Si va a continuar en el 11, todavía estamos debatiendo mucho el 11 que saquemos en Granada. Pero Nacho es muy buen jugador. Yo no tengo ninguna duda de él. Ahora lo que tenemos que pretender con él es tener, pues... un Iván Sánchez por la derecha y un Nacho Gil por la izquierda, o un Josán por la izquierda, que tengan la verticalidad que está teniendo ahora Iván. Entonces, esto es lo que vamos a pretender, que el rival tenga que preocuparse de varios sitios, no solo de uno, o de y pretender que Sor y Benja vuelvan a hacer esos goles, que Javi y Nino nos reciban por dentro. Estamos intentando eso, para desviar atención. Tenemos que tener jugadores, porque Iván ahora está en un momento excepcional. Entonces, tenemos que buscar eso. Y con eso estamos buscando con Nacho, con Josán, con Javi, con Nino. Estamos buscando todo esto que nos haga mejores. Pero Nacho es un buen jugador. Entonces eso, vamos a intentar que lo haga y vamos a intentar con ello. Yo estoy contento de lo que hacen los chicos. ¿Por qué? Porque si yo viera pues, que te bajan los brazos en un momento dado porque no salen las cosas... Cuando no salen, repiten y siguen. Lo que pasa es que el contexto del partido, el domingo, con la expulsión y demás, cambió. Pero, ¿creéis que merecían el cambio ya Nacho o Xavi? No, seguramente no. Pero el contexto del partido cambió. Entonces hay que actuar. No podemos esperar. Hay que actuar porque además en el 11 contra 11 estuvimos fantásticos. Fantásticos cuando estuvimos 11 para 11. Cuando ellos se quedan con 10, ese nos aflojó a nosotros y les hizo envalentonarse a ellos. Entonces, había que suplir eso con modificación de jugadores, de sistema, de todo. Y eso es lo que pretendimos. Tener
el mundo
mucha más
está lleno de
en
fútbol.
Área con los dos puntas grandes de referencia e intentar pues un poco más por fuera de que no estábamos teniendo en el primer tiempo. Pero lo demás no es. No hay más.
Podrías tito, 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 tito. O podrías... O incluso podrías grabar un anuncio haciendo ruiditos. Cuando podrías hacerlo todo, necesitas tenerlo todo. Hazte con el nuevo Seat León Edition, más equipado con llantas de aleación, pantalla táctil a color, sensor de parking trasero y mucho más por 13.990 euros. Es el momento de aprovechar este momento.
Ven a tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja, Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor, Grupo Serrano Automoción.
Descubre los nuevos locales gastronómicos de Grupo El Águila.
Con una cocina inspirada en el Mediterráneo, de mercado, de cercanía, con productos de temporada y materias primas de primera calidad.
En carta podrás encontrar platos tradicionales y de vanguardia, todo tipo de arroces que podrás degustar a la carta, en sus variados menús diarios, y si lo deseas, tus platos también para llevar.
En Elche Nuevos Águila Bar, en Doctor Caro 31 y en Vicente Andrés Estellés 16, zona Altavix.
Grupo El Águila, medio siglo dedicados al mundo de la hostelería. En tu casa no vale cualquier sofá. Comodidad y estilo tienen que ir de la mano.
Aprovecha ahora las espectaculares oportunidades del Outlet Valentín Sánchez. Gran liquidación de sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera Elche Crevillente, junto Moraval.
Elche en punta, con Paco Gómez.
Aquí continuamos en directo la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Por cierto, desde aquí mandamos un fortísimo abrazo a Juan Carlos Lezcano, uno de los grandes en la historia del Elche Club de Fútbol, uno de los jugadores míticos que se recupera en el hospital. Está, bueno, pues un poquillo fastidiado. Hoy ha tenido la visita de representantes del club, entre ellos el presidente, el entrenador, el jefe de prensa. Bueno, pues desde aquí un fuerte abrazo a Juan Carlos Lezcano y toda la fuerza para salir cuanto antes del hospital. José Antonio González, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco.
Aunque profundizaremos el lunes en el Granada, en cómo juega, en esa previa el próximo lunes, día de partido, la verdad es que lo que sí hace mucho tiempo es que el Elche no gana allí en Granada, casi lo mismo que hacía en Tenerife, 31 años.
Así es, Paco, la verdad que se han jugado ya allí 8 encuentros en total, en segunda división, allí tanto en el antiguo Los Cármenes como en el nuevo, y lo cierto es que el Elche solo ha conseguido cosechar una victoria en toda su historia. Fue una victoria muy dulce porque supuso el ascenso virtual a primera división. Estamos hablando pues de la temporada 87-88, con aquel gol del lateral zurdo Robi, aquel grandísimo tanto que permitió al Elche de aquel año pues ascender a primera división. Un Elche que, como digo, solo ha ganado una vez en segunda ante el Granada en tierras andaluces, y de eso hace ya más de 30 años. Fue el 24 de abril de 1988 cuando Robi firmó un libre directo magistral que selló el ascenso virtual a primera división de los ilicitanos en el antiguo Los Cármenes. El balance total de los franjiverdes ante el conjunto nazarí en su estadio en la categoría de plata es de una victoria, 3 empates y 4 derrotas en 8 enfrentamientos. El primer duelo en el antiguo Los Cármenes que se disputó fue en la campaña 59-60, con un 3-1 favorable a los locales. El gol del Elche lo marcó en los minutos finales Pierita. Tuvieron que pasar más de 25 años para que ambas escuadras se volvieran a ver las caras en segunda división, y de nuevo volvió a perder el Elche, esta vez 1-0 con un gol de José Luis de penalti. Una temporada más tarde cayeron los franjiverdes 3-0 con goles de Serrano e Insfran, y sin embargo en el curso 80-81 el Elche logró puntuar por primera vez con un empate a uno que se saldó gracias a un gol de Roberto Álvarez por parte de los ilicitanos. En la 83-84 los franjiverdes que recibieron una nueva derrota, 2-1, a pesar de que se adelantaron en el marcador, anotó aquel gol Pérez García, y en la 87-88 esa victoria destacada tuvo lugar. El único triunfo hasta la fecha del Elche en Granada fue gracias al famoso gol de Robi, quien a falta de unos 20 minutos para el final anotó una falta que supuso el ascenso virtual a primera división, cuando todavía faltaban 4 jornadas para terminar la competición. Aquel 0-1 significó el ascenso y la única victoria, como digo, ilicitana en casa del Granada. Por cierto, aquella liga 87-88 que terminó con el Málaga en primera división y el Elche segundo con 50 puntos. También ascendería el Oviedo en cuarta posición porque se metió por en medio el Real Madrid-Castilla. Ya en el siglo XXI, enfrentamientos que todos recordaremos, en los nuevos Los Cármenes, el Elche y el Granada empataron a 3 en la jornada 41 de la temporada 2010-2011. Muy recordado ese partido porque ahí fue donde empezaron las dos escuadras a llevarse mal, podríamos decir. Aquel partido que se saldó con un empate a 3, marcaron Ángel, Cristóbal y Generelo con un golazo prácticamente en los últimos minutos. También contabilizo dentro de los enfrentamientos en segunda división el empate a 0 en la ida del playoff en el nuevo Los Cármenes, aquella tarde que el grandioso Jaime paró 2 penaltis cuando, bueno, pues el árbitro decidió mandarlo repetir. Así que, Paco, pues allí en general malos resultados, pero bueno, tenemos esa victoria dulce con el golazo de Robi.
Pues vamos a ver si derribamos esas 3 décadas sin ganar en Granada contra el líder. Eso será el lunes. ¿Qué tenemos en este fin de semana?
Pues un partido muy importante en tercera división, como todos en el grupo 6. El ilicitano recibe esta misma tarde a partir de las 4 al Villarreal C. Es el segundo partido de la segunda vuelta y el ilicitano sigue, como toda la temporada, al borde del descenso. De momento está fuera. En división de honor juvenil, 2 partidos. El Elche visitará al Albacete el sábado a las 4 y el Kelme recibirá al Dalgemesí Meca Avenida el sábado a las 3 y media. En Liga Nacional Juvenil, pues también 2 partidos. El Elche B recibe al Patacona el domingo a las 12 y el Kelme B al evento relevante del domingo a las 11:30 en Preferente. La Unión Deportiva Ilicitana viajará hasta Alicante para medirse a la Universidad de Alicante el sábado a las 5:15. En segunda división femenina, en el grupo 7, las chicas de Quique Cano van a verse las caras fuera de casa contra el Marítim el domingo a las 11. En fútbol sala, segunda división masculina, el equipo de Carlos Sánchez, que necesita ya sumar para no acercarse más a los puestos de descenso, el Axeite y por Elche, jugará fuera de casa contra el Colo Colo Zaragoza el domingo a las 12:30. En segunda división femenina quieren seguir con sus buenos resultados. El Juventud de Elche recibe al Eurogan Red Star mañana sábado. Cambiamos de balón. En balonmano, en la primera estatal, el vulcanizado Salverola, que lleva 3 derrotas seguidas, quiere cambiar la inercia y tiene la oportunidad de hacerlo el domingo a las 12 en casa del San Lorenzo. Y tenemos también ya segunda ronda de la Copa de la Reina en balonmano femenino. El Mustang, que lleva ya 6 victorias consecutivas en Liga, y ahora va a jugar esta segunda ronda contra el Atlético Guardés en casa, en Carrús, el sábado a las 6. Quieren dar la sorpresa. En voleibol, en la Superliga 1 femenina, jornada 13, nueva oportunidad para el ES de Granadas de Elche de ampliar ventaja respecto al descenso. Jugará fuera de casa contra el San Cugat el sábado a las 4:30. Te recuerdo también que este fin de semana, Paco, tenemos baloncesto en silla de ruedas, esa segunda división, grupo 2, que nos retransmite cada fin de semana Antonio Bazán. Hay partido. El Club Baloncesto Silla de Ruedas Elche jugará en casa contra el Castellón en el Toscar. Lo dará Tele Elche en directo este sábado a partir de las 4:50 de la tarde. Y cerramos con el waterpolo. Los chicos del waterpolo, que van a intentar la 10ª victoria consecutiva. Llevan 9-9 en segunda división. Portugalete, Club Waterpolo Elche, el sábado a las 6.
Pues este es el repaso a la agenda deportiva, donde destaca el que el Elche no juega ni sábado ni domingo. Lo hará el lunes a las 9, desde las 8:30, aquí en Marcador, aunque por toda la mañana y a mediodía en nuestros programas habituales te lo iremos contando. Gracias, José Antonio.
Gracias.
Y también a todos vosotros por la atención prestada. Feliz fin de semana. Que seáis muy felices. Gracias por estar ahí un día más. Hasta luego.
Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.